En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, la vez pasada habíamos llegado hasta el criterio básico de moralidad. Es muy importante darse cuenta que hay una serie de marcos que fueron las que dibujamos la vez pasada. Es decir, la moralidad no actúa en el vacío, ni en la pura subjetividad, sino que moralidad significa responder a la pregunta ¿qué es bueno y qué es malo? Eso es lo que significa moralidad. Entonces es muy importante darse cuenta que esa pregunta solo puede responderse apropiadamente enmarcada en una serie de preámbulos, en una serie de conceptos, en una serie de referencias que fueron los que vimos la vez pasada. Y llegamos finalmente hasta este punto, que es la visión clásica a la que ofrece el Catecismo de la Iglesia y la que también nos presenta Santo Tomás de Aquino. Se establece lo bueno y lo malo a partir del objeto, la intención y las circunstancias. El objeto tiene que ver con qué fue lo que se hizo, la intención es para qué se hizo, qué se pretendía conseguir, y las circunstancias pues son muchas. Las circunstancias es con quién, en dónde, cuándo, con qué instrumento, y también, como lo enfatiza el Catecismo, qué consecuencias se seguían de eso que se iba a hacer. Entonces, si por ejemplo estamos jugando fútbol, pues jugar fútbol es una cosa muy interesante, muy agradable. Jugar fútbol en la sala de computadores de la facultad quizás no es la mejor idea, tiene una serie de consecuencias. Entonces ahí aparecen las circunstancias. Como una primera aproximación, esa teoría del trípode, objeto, intención y circunstancias, es buena. Pero ya nos dábamos cuenta la vez pasada que es bien difícil, porque un objeto perverso daña la calificación moral de todo. Es decir, la intención puede ser buena, pero si el objeto, es decir, si la acción que se pone como medio para lograr ese fin es una acción perversa, entonces claramente ahí no está bien. Supongamos que yo quiero que triunfe un determinado partido político porque ese partido es el que va a defender la familia y los valores de la vida. Pero mi manera de que gane ese partido es haciendo fraude en las elecciones. Así no es. Entonces, un objeto erróneo, un objeto perverso, daña la valoración moral del conjunto. Pero también nos dábamos cuenta, que fue el ejemplo que también dimos, que una intención perversa también daña al conjunto. Por ejemplo, que es un ejemplo muy clásico, dar limosna es una cosa buena, pero si estoy dando limosna únicamente por crear una apariencia, por dar una idea de que soy una persona generosa, entonces, aunque el objeto es bueno, porque estoy dando un limosna a una persona que realmente lo necesita, la intención es perversa. Entonces, la intención daña el conjunto. Y también vimos ejemplos, o es fácil pensar en ejemplos, en que las circunstancias dañan las cosas. Jugar fútbol es bueno, pero jugar fútbol en la sala de computadores seguramente no es bueno. Todo esto indica que necesitamos más luz, que uno no puede quedarse con objeto, intención y circunstancias. No es suficiente, pero es una gran orientación. Sobre todo para cerrar esta parte, quiero destacar qué es lo maravilloso de esta parte del trípode. Si uno examina sobre todo la relación entre objeto e intención, evita la trampa de que el fin justifica los medios. Y eso en sí mismo es una gran victoria. Por otro lado, si uno le da importancia sobre todo a esa pareja, objeto e intención, uno también se da cuenta que la vida humana es, como también lo decíamos la vez pasada, una serie de acciones que se relacionan unas con otras. Eso es lo que dice Santo Tomás de Aquino en el prólogo a la segunda parte de la Suma Teológica. Él compara la vida humana con pasos que van hacia una meta. Entonces, esta teoría es buena, ayuda a darle un cierto orden a la reflexión moral, pero necesitamos más. Eso más es lo que encontramos, por ejemplo, en el estudio de lo que nos ofrece el Nuevo Testamento. Vamos a tomar algunos elementos. Aquí hemos tomado 9 elementos distribuidos de a 3 ternas. Elementos tomados del comportamiento y la enseñanza de Jesús y que nos muestran en dónde puede uno realmente apoyarse cuando se trata de responder a la pregunta por lo moral. Una vez más, cuando decimos moral, estamos diciendo el criterio para definir qué es bueno y qué es malo. La mayor parte de esto que les voy a compartir está tomado de un libro que no he citado antes. Se llama Curso Fundamental de la Moral Católica. Perdón, ese es el subtítulo. El título es Teología Moral. Subtítulo, Curso Fundamental de la Moral Católica. El autor es Aurelio Fernández. Verifiqué que ese libro no se encuentra en esta biblioteca, pero ya hicimos solicitud para que lo trajeran. Aurelio Fernández. La editorial es Editorial Palabra, Aurelio Fernández, Teología Moral. Entonces, él trata sobre este tema en el capítulo 5 de su obra. Quienes deseen profundizar en el tema de hoy, capítulo 5, Teología Moral, de Aurelio Fernández. Sin embargo, la exposición que voy a hacer aquí es enteramente mi responsabilidad, porque yo tomo algunas cosas de él, pero también hay otras a las que le doy pues otra orientación. ¿Qué es lo que vamos a ver? Una vez más, nuestra pregunta es, ¿cómo determinar lo bueno y lo malo? ¿Qué luces nos da Jesús? ¿Qué luces nos da su comportamiento y su enseñanza? Luces que no se quedan únicamente en el Evangelio, sino que realmente impregnan el conjunto del Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver 3 grandes luces, lo básico, los fundamentos, los énfasis y la dirección. Lo básico, o sea, fundamentos, énfasis y dirección son los 3 puntos que vamos a ver. Empecemos por lo básico. En cada uno de estos también, cada uno de estos se divide en 3. En lo básico vamos a mencionar 3 elementos que sirven de cimiento. Primero, lo que llamamos la primacía de lo interior. Segundo, la primacía del ser sobre el hacer. Y tercero, la necesidad de la gracia. Esos tres elementos son propios de la enseñanza de Jesús, ya los vamos a ver en algo más de detalle, y por supuesto son indispensables para nosotros responder a nuestra gran pregunta, ¿cómo establecer lo bueno y lo malo? Cuando usted tenga que dar una opinión sobre lo bueno y lo malo, mi sugerencia es, empiece por examinar este trípode, objeto, intención y circunstancias, y luego haga este recorrido por estos 9 criterios. Si uno lo hace de un modo metódico, honesto, yo creo que encuentra bastante luz, tanto para el propio comportamiento, como para los momentos en que hay que ayudar a una persona a que evalúe su comportamiento. Por ejemplo, aquellos de ustedes que están formándose para el sacerdocio van a encontrar a menudo que en una consejería, en una dirección espiritual y sobre todo en la confesión, hay que ayudar a las personas en este discernimiento. ¿Qué queremos decir con la primacía de lo interior? Recordemos el Sermón de la Montaña. Nuestro Señor Jesucristo habla en ese sermón sobre tu Padre que ve en lo escondido. Tu Padre que ve en lo secreto. También la misma idea aparece cuando se hace énfasis en la palabra corazón. Recordemos que en la Biblia, ya desde el Antiguo Testamento, el corazón no es simplemente sentimientos. El corazón, como explica muy bien el Papa Juan Pablo II en varios de sus escritos, el corazón es el recinto más íntimo de la persona humana. Es el lugar de las decisiones, de los proyectos, es el lugar de las tendencias más profundas, Pero sobre todo, y esto es lo que más nos interesa en conexión con lo que hemos visto en todo este curso, el corazón es el lugar de la verdad. La pregunta por lo interior, o mejor, la afirmación de lo interior, no es afirmación de la subjetividad. Por favor, esa frase, tomar nota. Uno tiende a confundir lo interior con la simple subjetividad, o con el propio criterio, o eso fue lo que yo decidí, eso es lo que a mí me parece, eso es lo que a mí me gusta. No. Cuando nosotros hablamos aquí de lo interior, lo secreto que dice Jesús en el Sermón de la Montaña, estamos refiriéndonos a lo verdadero. ¿Por qué? ¿Cómo es esa asociación entre lo verdadero y el corazón? Pues básicamente sucede que nosotros recibimos muchas presiones del exterior. Presiones de aquellas personas que quieren usarnos. Presiones de aquellas personas que quieren moldearlos según su propia idea. Presiones de aquellas personas que con sus expectativas crean en nosotros como una especie de necesidad para que seamos de tal o cual forma. Hemos conocido, por ejemplo, en muchas familias que eso sucede. El caso de un papá que desprecia la tendencia o el gusto del hijo hacia el deporte o hacia el arte, porque el papá tiene la idea de que lo único serio que se puede hacer en esta vida es, por ejemplo, abogado, ingeniero o algo así. Y el hijo le dice, no, yo quiero ser futbolista. Quiero ser cantante. Y entonces el papá o la mamá o la familia, entonces toma una actitud de desprecio, de tensión hacia eso. Entonces cada uno de nosotros tiene muchas presiones. Presiones por eso, por la gente que quiere utilizarnos, la gente que quiere manipularnos. Hay sectores de la población que son muy apetecibles, sobre todo los jóvenes. ¿Por qué el joven es tan apetecible para las distintas tendencias económicas, políticas? Porque el joven está decidiendo opciones que van a afectar su vida durante muchísimos años. Entonces, si de joven tomaste una opción, por ejemplo, por una izquierda política, lo más probable es que la mayor parte de tu vida sigas esa tendencia. Si de joven descubriste el valor que tiene tu propio cuerpo y que no debe ser utilizado, que no es un objeto simplemente de consumo o de entretenimiento, eso va a tener repercusiones, esperamos que positivas, a lo largo de la vida y en la manera como tú vas a educar a tus hijos o a tus hijas. Entonces, por eso la juventud es un sector de la población muy, muy apetecible. Y llegar a los jóvenes, convencerlos de algo, es muy deseable para los sectores económicos y políticos, para los sectores religiosos también. En realidad, ninguna institución en la sociedad puede ser indiferente a los jóvenes, porque el que pierde la juventud pierde el futuro, así de sencillo. Entonces, la iglesia también tiene, obviamente, que preocuparse por qué está sucediendo con los jóvenes. Esto hace con mucha frecuencia que el joven se sienta sobrecargado de información, de expectativas y de presiones. Esto lo estamos diciendo para entender qué quiere decir lo secreto, qué quiere decir lo interior, qué quiere decir el corazón. Yo creo que la manera más, digamos, más gráfica de presentarlo es lo que sucede, por ejemplo, en un retiro espiritual. Imagínate un joven de estos o una joven que tiene un millón de presiones porque la mamá quiere que ella sea de tal manera, el papá quiere esto, los profesores quieren esto, el novio quiere esto, las amigas se burlan de esto, las otras amigas le dicen esto, la televisión. Imaginémonos que esa persona se retira, toma un tiempo aparte. Algunas veces se usa la expresión en inglés, un time out. Voy a separarme de todo, voy a cortar con todo durante un tiempo. Durante 3 días, durante una semana, esta muchacha está más bien en soledad, poco o nada de chat, poco o nada de televisión, más bien entrar un poco en sí misma, entrar en eso interior, en eso secreto. ¿Por qué se le llama secreto en algunas traducciones? Porque está más allá del alcance y de la influencia de otros. Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿cómo eres tú cuando no estás bajo presión? ¿Quién eres tú cuando no tienes que responder a la expectativa inmediata, a los deseos, las conveniencias, los intereses de otras personas. Obviamente, en esa soledad, el ser humano nunca está completamente solo, porque precisamente en esa soledad se da cuenta que hay alguien que siempre está ahí. Ese encuentro con el que siempre está ahí, ese encuentro con Dios, no se debe quitar, porque es la gran diferencia entre el subjetivismo, que conduce al relativismo y que conduce a todos los demás desastres morales, es la diferencia entre el subjetivismo y el llamado profundo al corazón. Entonces, Cristo quiere que nosotros empecemos por lo interior. Dice Cristo, de lo que hay en el corazón, habla la boca. Dice Cristo, no es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre, es lo que sale del corazón. Dice Cristo, no pretendas hacer ayuno, hacer oración o hacer limosna para que te vean. Entra en lo secreto, entra en la verdad profunda de tu ser frente a Dios. Este es el gran criterio en la formación de la conciencia, el gran criterio. Luego tendremos que hablar más específicamente sobre la conciencia, pero este es el gran criterio. ¿Te has pasado la vida tratando de complacer? ¿Te has tratado la vida tratando de responder? ¿Te has pasado la vida como un ping-pong con el que está jugando la gente? Es necesario que entres en esa soledad para disminuir otras influencias y para llegar sobre todo a esa verdad profunda. En la Biblia esto también se expresa por medio de la categoría desierto. Entonces, el desierto, el corazón, lo secreto, es el principio de una búsqueda auténtica de lo verdadero y por consiguiente de lo que es verdaderamente bueno. Segundo punto, primacía del ser sobre el hacer. Observemos que esto ya tiene una relación inmediata con lo anterior. El hacer es obviamente algo externo. El hacer es algo que es visible. Pero resulta que si el hacer es tan externo, fácilmente puede suceder que en el hacer nosotros no seamos en realidad nosotros mismos, sino que precisamente nos estemos dejando llevar por intereses, presiones, conveniencias, manipulaciones de muchas personas que nos rodean, de muchas fuerzas que nos rodean. Entonces, cuando se pone el énfasis en el hacer, forzosamente estamos perdiendo la libertad que habíamos ganado con el punto anterior. ¿Qué es lo que quiere Cristo? Que nosotros nos preocupemos en primer lugar por ser. Esto se manifiesta en varios textos. No hace mucho en la liturgia aparecía una frase de nuestro Señor en el capítulo 6 de San Juan. La pregunta que le hacen sus interlocutores en la sinagoga de Cafarnaún es, ¿qué obra tenemos que hacer para agradar a Dios? Y la respuesta de Cristo no está en clave de hacer, sino está en clave de ser. Dice, la obra que Dios quiere es que creáis. Observa que el verbo creer y observa que el tener fe es algo que transforma lo que yo soy. No es inmediatamente una cosa que yo haga, sino que es algo que transforma lo que yo soy. Entonces hay un énfasis en el ser. Otra cosa que llama la atención es cómo el mundo de las apariencias fácilmente es el mundo de las cosas que nosotros hacemos. Por ejemplo, los fariseos pasaban por gente justa y por gente religiosa y por gente buena por su mucho hacer. Dice el evangelista San Marcos, ustedes buscarán la cita, dice San Marcos que era costumbre entre los fariseos, cuando ellos volvían de la plaza pública, donde probablemente se habían contaminado ritualmente por estar en contacto con paganos, ellos llegaban y se lavaban escrupulosamente. No era una preocupación de higiene, era una preocupación religiosa, era un hacer, como decir, ahora ya estoy limpio. El extremo llegaba en que lavaban también muchas otras cosas, incluyendo lavaban camas. Lavaban las camas, hacían como un ritual de limpieza de la cama, porque tal vez esa cama había sido adquirida de un pagano. ¡Qué paradoja tan grande la que se da en el Evangelio según San Juan, en la parte correspondiente a la pasión de Cristo! Ustedes recuerdan que ahí se nos dice que no quisieron entrar en el pretorio, no quisieron entrar en la parte donde atendía Pilato, para no quedar impuros para la fiesta. O sea, están decidiendo la muerte de un inocente, y sin embargo están guardando una pureza ritual, una simple pureza ritual. O sea, se siguen sintiendo puros a pesar de que su corazón rebosa de odio y de injusticia. Entonces hay que poner el énfasis en el ser. Limpiadlo de dentro y lo tendréis todo limpio, dice Jesús. El énfasis en el ser. Un último punto que hay que destacar en esto es que la gran realidad del cristiano es la realidad de ser hijo de Dios. Y esto es muy importante en la formación de la conciencia, porque mi ser hijo no me lo quita el pecado. Es decir, mi condición de hijo a la vez hace más grave el pecado, porque es una mayor ingratitud, pero mi condición de hijo también me abre inmediatamente una esperanza, como lo muestra de un modo tan hermoso la parábola de Lucas 15, el hijo pródigo. Ese muchacho, en su hacer, fue un desastre, pero su ser de hijo jamás lo perdió. Y precisamente porque su ser tiene prelación, por eso hay una esperanza de que su hacer cambie, de que su vida cambie. Entonces este es un criterio importante, y es un criterio que libera de apariencias, y es un criterio que trae mucha paz. Muchas personas atribuladas por sus faltas, por sus pecados, necesitan escuchar este mensaje. Tú sigues siendo una persona amada por Dios. Dios te ama. El amor de Dios no depende de lo que tú le des a Dios. Tu existencia ya es una expresión de su amor. Esto es muy importante. Tercer criterio dentro de estos fundamentos: la necesidad de la gracia. Observemos que varias veces nuestro Señor Jesucristo presenta la verdadera plenitud del ser humano como algo que está más allá de las fuerzas humanas. Sugiero que tomen nota de esa frase, porque es un aspecto que no se suele mencionar en una predicación demasiado horizontal de la persona de Cristo. Cristo muestra que la plenitud humana está más allá de las fuerzas humanas. Los que quieren un Cristo únicamente como amigazo, un Cristo que es únicamente horizontal, un Cristo que únicamente es como inspiración para nosotros, que por supuesto es el Cristo falso que sirve de base para el pelagianismo y el semipelagianismo, ese Cristo completamente horizontalizado no responde a lo que nos presentan los evangelios. Vamos a recordar unos dos o tres pasajes que creo que son importantes. Dice nuestro Señor Jesucristo en San Juan: sin mí nada podéis hacer. Esto es muy importante. Es decir, la moral cristiana tiene que abrirse a una plenitud humana. Pero si la moral cristiana va a ser honesta, tiene que reconocer la necesidad de la gracia. No se alcanza la plenitud humana con las solas fuerzas humanas. La necesidad de la gracia: sin mí nada podéis hacer. Otro dato importante. Acuérdate lo que sucede en Mateo capítulo 19. Nuestro Señor Jesucristo está hablando del desprendimiento de las riquezas, y entonces dice: es más fácil que pase un rico por el ojo de una aguja, ¿cómo es? Un camello por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Luego hay discusión sobre si está bien traducido o mal traducido, pero el sentido es claro. El sentido es: aquellos que ustedes consideran más aventajados, más exitosos y en mejor posición para salvarse, tampoco se van a salvar. Y entonces los discípulos quedan aterrados y le dicen, ¿y entonces quién podrá salvarse? Y la respuesta de Jesús es clarísima, clarísima. Para los hombres es imposible. Este es un principio muy importante de moral cristiana. Yo recuerdo alguna vez confesándome, el sacerdote, que por cierto era un agustino, los agustinos pues son expertos en este tema de la gracia, o deben serlo, me decía una frase muy bonita, me dijo, de ahí no sale usted, de ahí refiriéndose a mis pecados, de ahí no sale usted, de ahí lo sacan. La primacía de la gracia. Quien habla de la primacía de la gracia no está renunciando al esfuerzo, no está renunciando al deseo de cambio, sino más bien está diciendo que el deseo de cambio que va a dar fruto es el deseo que se apoya en primer lugar en lo que Dios nos ha revelado. Es decir, apóyese en primer lugar en lo que Dios ya le ha mostrado, en el amor que le ha mostrado, sobre todo en la persona de Cristo. Y por consiguiente, invoque ese auxilio de Cristo, invoque esa gracia del Espíritu Santo. La primacía de la gracia también significa la importancia de la oración habitual, de la oración personal. Significa también la importancia de los sacramentos. Qué hermoso y qué clave esto. Entonces, estos son tres principios básicos que hay que tener en cuenta antes de hacer, yo diría antes de hacer una evaluación, pero también sirven para hacer la evaluación misma. Me estoy quedando más en lo exterior que en lo interior, estoy más en las apariencias, en las conveniencias, en las expectativas, que en la verdad de lo que yo soy. Me estoy quedando más en el hacer, hago muchas cosas, pero mi corazón está frío. Frase que Cristo cita de Isaías, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Lo mismo aquí, estoy luchando yo solo. Estoy dándole demasiada importancia a las ciencias humanas, demasiada importancia a la psicología, demasiada importancia a la voluntad, demasiada importancia a la sociología. Estos son criterios importantes. Pasemos a la segunda sección. Énfasis claves dentro de la moral cristiana. El amar. Pero digámoslo completo. Amar a la manera de Jesús. Porque no se nos puede olvidar que el mandamiento nuevo está enunciado así, como yo os he amado. No es cualquier amor, no es cualquier amor. Están abusando, están profanando la palabra amor los que presentan cualquier amor como justificación. No, si el amor es puro, no, el amor ganó. ¿Y qué quiere decir que el amor ganó? Que dejó a la pobre esposa, que se ha sacrificado 20 años, 30 años por eso. No, el amor ganó, ningún amor, era simplemente apetito, comodidad, infidelidad, sensualidad. Entonces, recordemos que dice el evangelista San Juan, o en todo caso está en la primera carta de Juan, porque todo tiene discusiones en la Biblia, pero dice la primera carta de Juan, Dios es amor. Para mí esa no es una frase que deja a Dios al tamaño nuestro. Esa es una frase que pone el amor del tamaño de Dios. Ojo con esa frase. La frase Dios es amor no quiere decir que cualquiera tome cualquier cosa que llame amor y diga ahí tiene que estar Dios, no. La frase Dios es amor no es una manera de rebajar a Dios para que quede a la altura de nuestros amores. Es una manera de elevar nuestro amor para que esté a la altura de Dios. Porque si no, tenemos contradicción con la frase del Evangelio que dice, como yo os he amado. Entonces tiene que haber esa coherencia. Pero sin embargo, la ruta del amor es la ruta cristiana. La ruta del amor es la ruta de la reconciliación. Y la ruta del amor es la que le pone orden a toda la teología moral desde el punto de vista cristiano. ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Y la respuesta de Cristo es, lo primero es amar. Observemos que el primer amor es el que le da el orden a todos los demás amores. Entonces, el primer amor no es el amor que le tengo a mi perro, el amor que le tengo a mi pareja, el amor que le tengo a mis hijos, el amor que le tengo al partido. El primer amor es el amor a Dios. Y desde el amor a Dios aparece qué significa amar al prójimo. Por eso hay una manera de expresarse que me gusta mucho. La perfección cristiana está en amar a Dios y en amar al prójimo en razón de Dios. Que ese es el tipo de amor que tiene Cristo con nosotros. Porque la razón por la que Cristo nos ama a nosotros es porque en nosotros está desfigurada la imagen de Dios. Entonces, Cristo no separa el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Cómo lo logra? Muy sencillo. Resulta que en nosotros está la imagen de Dios. Imagen lamentablemente oscurecida por la ignorancia y deformada por el pecado. Así lo presenta Santo Tomás de Aquino en la famosa oración, ¿no? La oración del estudio. Entonces, en nosotros está la imagen de Dios. Entonces, Cristo amándome no tiene que apartar su mirada de Dios. Recuerden esa frase misteriosa que está en el capítulo 3 de San Juan. Dice nuestro Señor Jesucristo, nadie ha subido al cielo, sino aquel que ha bajado del cielo y que está en el cielo, dice Jesús. Para mí es la frase más rara del Nuevo Testamento. Resulta que esa frase, esa parte que está en el cielo, no la tienen absolutamente todos los códices, pero los mejores códices y la mayor parte de los códices sí dicen eso. Que el Hijo del Hombre está en el cielo, dice Jesús. Eso es asombroso. Bueno, una explicación metafísica es por aquello de que Cristo, siendo Dios y hombre, pues no deja de ser Dios. Entonces, Santo Tomás lo va a explicar en términos de visión beatífica. La visión beatífica de Cristo no se interrumpe por el hecho de la encarnación, nos dice Santo Tomás. Pero hay otra explicación que me parece un poco más comprensible tal vez o más dinámica, y es la que dice, es que Cristo cuando ama al prójimo, está amando la imagen desfigurada de Dios. Imagen que Cristo mismo quiere ayudar a restaurar. Entonces, con esas anotaciones el énfasis tiene que estar en el amor. Observemos lo que esto implica, por ejemplo, para los amigos. La mayor parte de la gente, especialmente nuestros queridos jóvenes, de los cuales hay unos pocos aquí, de resto también hay un poco de gente vieja, pero la mayor parte de los jóvenes tienen la idea de que ser amigo es ser cómplice, de que ser amigo es para las que sea, según la frase famosa del futbolista colombiano Valderrama, para las que sea. Entonces eso significa que si mi amigo se vuelve drogadicto, entonces yo tengo que ser amigo incondicional de él en su droga. Si mi amiga me dice, no, yo soy feliz dentro de mi lesbianismo, entonces yo tengo que apoyarle su lesbianismo. Porque se entiende la amistad como un cheque en blanco, como una aprobación tácita. Y resulta que no es así. Resulta que, en primer lugar, el amor del prójimo es un amor que tiene su fundamento en el amor a Dios. Entonces yo tengo que preguntarme si el drogadicto está despedazando esa imagen de Dios. Y yo tengo que preguntarme si el lesbianismo o cualquier otra situación que viva la persona responde al querer de Dios o no. Dicho de otra manera, el amar cristiano es un amar con ojos abiertos. Lo que no tiene el cristianismo es amor ciego, eso no existe. Para nosotros eso no existe. El amor cristiano siempre es un amor con ojos abiertos, porque es un amor que se pregunta por lo que antes decíamos de la naturaleza. ¿Cuál es el bien propio de esta persona? ¿Pertenece al bien propio de esta persona que siga haciendo sus trampas, sus fraudes, sus robos continuados en la empresa en la que está? ¿Pertenece a la gloria de Dios que eso suceda? No. Como no pertenece a la gloria de Dios, entonces yo tengo que darme cuenta que amar no puede ser simplemente aprobar eso. Como es tan importante esto, permítanme que agregue un par de frases más. Amar sí implica acoger, pero acoger no implica aprobar. Escriban esa frase si les gusta. La frase completa es esta. Amar implica acoger, pero acoger no implica aprobar. Entonces, Cristo acoge a la mujer prostituta, Cristo acoge al hombre endemoniado, Cristo acoge al que cobra impuestos para hacer más fuerte al imperio romano. Amar implica acoger, pero acoger no implica aprobar. Entonces, Cristo acoge a San Mateo, cuando no era San Mateo. Cristo acoge al publicano, lo acoge. ¿Pero qué? ¿Mateo sigue mandándole plata al Imperio Romano? No. La acogida es acogida transformante. Esto es lo que más se olvida hoy cuando se habla de misericordia de un modo irresponsable. Ay, padre, pero es que hay que acoger al drogadicto, hay que acoger al homosexual, hay que acoger al divorciado recasado. Amén. Hay que acoger a los recasados. Acojámoslos. Pero la acogida es acogida transformante. Entonces, se acoge al publicano, Cristo acoge al publicano, Cristo acoge a Magdalena, Cristo acoge a la mujer que fue pillada en adulterio, Cristo acoge, pero Cristo transforma. Entonces, el amor es amor transformante. Esto es muy importante cuando muchas personas consideran que la amistad se queda simplemente en el plano de la acogida. Mi amigo es un borracho perdido. Tengo un amigo sacerdote que está llevando su vida así como un poco divertida. Él tiene por ahí sus aventuras, pero somos amigos. En un retiro espiritual que di hace unos años me confesaba un sacerdote, o se confesaba él, de haberse prestado, oiga esto, de haberse prestado para la siguiente ceremonia. Resulta que otro sacerdote amigo suyo tenía por ahí una relación turbia, una relación indebida en todo caso con una mujer. Parece que se amaban entrañablemente, profundamente. Obviamente pues no podía casarse porque es que este además quería todo. Él no quería dejar el sacerdocio, tampoco quería dejar a esa muchacha. Él quería seguir ahí haciendo su malabarismo. Siendo muy piadoso, porque era muy piadoso el padrecito que tenía la situación con esa mujer. Entonces, él sabía que él no se podía casar porque además eso tampoco podía ser público. Entonces se le ocurrió pedir una bendición especial. De modo que en una misa, lo cual incluye ciertamente una profanación, un sacrilegio, en una misa este otro padre se prestó, no podía celebrar matrimonio, pero sí para darles una bendición especial por el amor que se tenían este padre y su amante, porque ese es el nombre que habría que darle a esa mujer. Porque es que somos muy amigos. Entonces este padre le pidió como un favor especialísimo. Si me regalas una bendición a mi amiguita y a mí. Y este padre se prestó para eso. Entonces fíjese hasta dónde llega la idea de amistad. Como toca probarle todo porque como somos amigos y como él realmente pues sufría tanto. En cambio ahora no, el hombre realmente hasta adelgazó. Le ha salido pelo, estaba quedando calvo, le ha salido pelo. Tenía ya canas en las cejas, se le acabaron. El amor es lo primero, pero no cualquier amor. Entonces hay que tratarla, nosotros los cristianos tenemos que tratar la palabra amor. Yo digo esto, perdónenme si suena demasiado devocional o piadoso, pero ustedes me conocen y yo tengo que ser fiel a la iglesia y a mi conciencia. La palabra amor, por favor, trátenla como se trata el Santísimo. Si Dios es amor, hágame el favor de tratar la palabra amor con ese respeto. Porque hoy no puede ir uno, no puede uno entrar a una tienda. ¿Cuánto valen esos zapatos? No, mi amor, ese ya está. ¡No soy su amor! ¡No soy su amor! Mejor dicho, yo no le voy a comprar nada. Segundo énfasis. La relación con Dios. Hoy mucha gente gusta de presentar la relación con Dios ante todo como una amistad. La palabra que más utiliza el Nuevo Testamento es la relación de filiación. Somos hijos de Dios. Es decir, el gran énfasis que hay que dar en el comportamiento cristiano es: ¿has nacido de Dios? El que nace de Dios no peca, dice la primera carta de San Juan. Luego en nuestro curso tenemos que presentar también una reflexión sobre el tema del pecado. Los dos grandes temas que nos hacen falta en nuestro curso son el tema de la conciencia y el tema del pecado. Para realmente tener una visión completa de los temas fundamentales. Entonces, el que nace de Dios no peca. Tú vives como hijo, vives como hija de Dios. un predicador muy popular aquí en Colombia y en otras partes, el famoso padre Alberto Linero, yo creo que sabe exponer esto de un modo muy bonito, especialmente cuando le enseña a la gente: no estés mendigando. Tú no tienes que vivir como mendigo. Tú eres príncipe, tú eres hijo del Altísimo. Cuando las personas recuperan su conciencia de que son hijos, cuando las personas toman en serio el Padre Nuestro, de inmediato cambia la percepción que tienen sobre su propia dignidad, sobre su propia felicidad, sobre la manera de tratar a los otros amigos, tratar a los hombres, tratar a las mujeres, tratar a la creación. Recordemos que el libro del Génesis dice que hay que dominar la tierra. Algunas personas han hablado en contra de ese versículo como si ese versículo avalara la explotación irresponsable de los recursos naturales. ¡Falso! ¡Falso! Eso es desconocer hebreo. Yo sé demasiado poco hebreo. Es desconocer latín. Apoyémonos en latín, que ahí estoy un poco más seguro. Pero sé que la palabra latina corresponde al original hebreo. Dominar viene de dominus. Dominus es señor. Ser señor. Ser señor. ¿Y qué es ser señor en la naturaleza? Es ser en la naturaleza como Dios es con la creación. Porque ¿quién es el señor? Él. Entonces, ser señor en la naturaleza no es destruir la naturaleza. Ser señor en la naturaleza no es explotar irresponsablemente el hábitat o los sistemas ecológicos. Ser señor en la naturaleza es recordar que hay un Dios que es el que ha creado todas las cosas y que es el Dios que nos llama, por consiguiente, a que nosotros tomemos esa misma actitud. Entonces, hay que hacer mucho énfasis en esto. Muchas personas apenas encuentran la maravilla de que Dios es verdaderamente su Padre, ya eso los libera del pecado. O sea, una hija de Dios haciendo lo que yo hago, un hijo de Dios arrastrándose como yo lo estoy haciendo, esto no puede ser. Hay buenos predicadores en esta materia. Uno que conozco es el padre Linero, y le hago esa propaganda no pedida. Pero muchos otros hablan muy bien de este tema y es muy importante que la gente tome ese énfasis. Fíjate que cambian mucho las cosas cuando en una confesión nosotros simplemente aplastamos a la gente con la indignidad de lo que ha hecho, sin primero ayudarles a que encuentren la dignidad de lo que son. Primacía del ser sobre el hacer. Antes de ponerle tanto drama a la indignidad de lo que hicieron, ayúdale a la persona a que recupere su dignidad. Eso es maravilloso. Esto se aplica también a ciertas vocaciones específicas en la iglesia. Qué hermoso, por ejemplo, un religioso que es consciente de su dignidad de religioso. Dije dignidad, no dije clericalismo. Dije dignidad, no dije arrogancia. Algunas personas creen que la manera de sacudirse la arrogancia y el clericalismo es despreciando la dignidad sacerdotal. No, señor. El sacerdote tiene una dignidad altísima. Yo los he sacado del mundo, dice Jesús, para que sean míos. Es muy distinta la vida de una religiosa cuando esa religiosa se siente como una trabajadora sin sueldo, a una religiosa que se siente elegida y amada. El Papa Pío XII, siguiendo una larga tradición, hablaba siempre a las religiosas en términos de esposa de Cristo. Es muy distinta la condición de una mujer que es simplemente una promotora social. No digo que esté mal ser una promotora social, pero entre ser una promotora social y ser amada de un modo particular y único por Jesús hay una gran diferencia. Terminemos este tema con lo que dice San Carlos Borromeo. San Carlos, hablando a los sacerdotes, les dice: mire, al tratar a la gente, al tratar a los fieles, piensen con qué sangre fueron redimidos. ¿Con qué sangre fueron redimidos? Nosotros los sacerdotes tenemos siempre el peligro, por nuestras propias carencias afectivas y nuestros traumas psicológicos y nuestros vacíos emocionales, tenemos la tentación de usar a la gente de muchas maneras. No solo afectiva y sexualmente, sino en muchos modos. Está el sacerdote déspota, también está usando a la gente. Se convierten en peones, se convierten en piezas de un tablero que él pretende manejar. Pero cuando uno cae en cuenta de quién es esa persona, cuando se acerca uno, un joven, una joven, digo sobre todo porque son las edades más bellas, y uno cae en cuenta, un momentico, esto vale llagas de Cristo. Ya de inmediato el comportamiento es otro. O sea, ¿cuánto le costó a Cristo la redención de esta niña? ¿Cuánto le costó a Cristo este matrimonio? Eso de inmediato sitúa la moral en una perspectiva muy importante. Por último, para cerrar esta parte de énfasis, observemos el lugar de los preceptos. El autor que he citado, Aurelio Fernández, tiene una explicación muy buena sobre esto de los preceptos. Porque en esto hay dos extremos. Hay personas que caen en una especie de legalismo que más parece kantiano que cristiano. Y todo es precepto y todo tiene que estar regulado. Me acuerdo el mal genio, la ira convulsiva de un sacerdote, porque en la misa la gente no sigue exactamente las rúbricas. Ustedes saben que en muchas partes la gente se equivoca en la liturgia, hace cosas que no son, a veces mal educados por otros sacerdotes. Entonces, por ejemplo, en la Santa Misa se sabe que la parte de por Cristo, con Él y en Él, la debe decir solo el sacerdote. Pero yo he visto sacerdotes que interrumpen, bajan ese cáliz, regañan a la gente, le pegan una vaciada, ¿cómo se les ocurre? Hay que tener un sentido de las proporciones también. Sí hay que enseñar a las personas, pero el precepto por el precepto no puede ser. Jesús nos da una pauta. El sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Ese es un criterio. Pero hay gente que se va al otro extremo. Y es que más o menos nada importa. Como que no hubiera ningún tipo de precepto absoluto, como que todo fuera completamente relativo, porque ahí es donde se cae en una mala interpretación de lo que es esta palabra, amor. No, pues habiendo amor, yo le he escuchado a sacerdotes que dicen, no, la iglesia tendrá que adaptarse a tiempos nuevos, ya estos son tiempos nuevos. Un momentico, resulta que no podemos hacer del precepto un absoluto, pero sí hay preceptos absolutos. Los que quieran profundizar en esto, los remito a la obra de Fernández. Qué interesante eso. Nuestra religión no es una religión de preceptos, pero sí hay preceptos absolutos. Dos de los más importantes hoy en día son, primero, el valor de la inocencia, el valor de la vida inocente. Todo lo que implique destrucción, castigo, abuso del inocente, y el peor de los abusos es quitar la vida, lo que sucede en el aborto, es absolutamente perverso, absolutamente perverso. No hay nada que justifique la destrucción de una vida inocente. Eso no puede ser. Otro ejemplo que es clásico dentro de la teología católica es el renegar de Dios. Es comprensible que una persona reniegue de Dios, incluso blasfeme. Se puede entender, pero nunca será un acto moralmente correcto. Renunciar a la fe jamás será un acto positivo. Puede ser entendible, pero no es un acto positivo. Terminemos con la parte de la dirección. La dirección quiere decir hacia dónde toca orientar la vida cristiana. Primero, me gusta, otra vez le cito a Fernández, me gusta que el hombre recupera temas que muchos moralistas omiten. Les da como miedo hablar. Un tema es este. En la religión cristiana hay premio y hay castigo. Dicho de otra manera, la vida humana tiene consecuencias. Parte de esas consecuencias pueden verse en esta vida. Pero parte de esas consecuencias están más allá del ámbito de esta vida. Esto hay que predicarlo. Esto hay que predicarlo. Al principio, cuando uno habla del infierno, por ejemplo, algunas personas dicen, no, pero ¿cómo es posible que un Dios misericordioso? Este no es el momento de hacer el tratado dogmático sobre el infierno, pero lo que yo sí les puedo garantizar es una cosa. Un Dios que garantiza, si pudiera garantizarlo, y por favor la palabra viene entre comillas, un Dios, digo mejor, que garantizara que todo el mundo se salva, sería un Dios que no toma en serio el comportamiento humano. Porque ¿eso qué significa? Eso significa que hace poco, por ejemplo, detuvieron una banda que se especializaba en secuestro y violación de niñas y bebitas. Ese era el rango de acción. Llevaban no sé cuántas niñas abusadas y así muchos otros. Y esas personas, pues, en algún momento estarán en el cielo glorificando a Dios y gozando junto con la Madre Teresa, con San Martín de Porres, San Camilo de Lelis y, por supuesto, Don Juanela. Eso sí, me hace el favor. Claro, eso tiene que ser así. Entonces, fíjate que un Dios que al final le da chocolate a todo el mundo, es un Dios, el Dios de las palmaditas en la espalda, ¿no? Aquí no ha pasado nada. Ese Dios no corresponde al Dios de la Biblia, porque es un Dios que no toma en serio el comportamiento humano. Y si hay una cosa que es real en la Biblia, es que Dios nos toma en serio. Dios no es amargado, ni es amargo, dulcísimo, amorosísimo, pero precisamente porque su entrega es total, el rechazo de la entrega total es el desastre total. Esa frase, por favor, escribirla, porque es la frase que sirve de entrada al tratado teológico del infierno. Les repito la frase: el rechazo de la entrega total es el desastre total. Entonces, si es verdad que nuestro Señor Jesucristo es la expresión última, definitiva, perfectísima, como lo afirma por lo menos 18 veces la carta a los Hebreos, si es verdad que nuestro Señor Jesucristo es la entrega última, perfecta, irrevocable, tanto que ustedes saben lo que dijo San Juan de la Cruz: Dios ha quedado mudo, ya no nos puede decir más, en Cristo nos lo ha dicho todo. Si es verdad que esa es la entrega total, entonces el rechazo de la entrega total solo puede ser el desastre total. Por eso también tiene una reflexión muy bonita el Papa Ratzinger, hablando sobre el tema del infierno, y dice: más que decir que Dios condena, que se puede decir teológicamente es correcto, más que decir que Dios condena, la expresión correcta es: cada persona se condena, y se condena en la medida en que rechaza. Rechaza la voz de su propia conciencia, rechaza la voz del inocente, rechaza la voz de la iglesia, rechaza la voz de la escritura, según lo que cada uno haya recibido. Entonces hay que tener en cuenta eso, y también tener en cuenta que hay premio, eso también hay que tenerlo en cuenta. Claro, siempre existe la tendencia de que entonces uno obre por el premio o que uno obre por el castigo, siempre existe ese peligro. Pero el hecho de que esa enseñanza se pueda deformar no significa que tengamos que quitarla. ¿Qué tal que yo dijera: ah, pero es que ustedes simplemente estudian por un grado? Ustedes están estudiando es por un cartón. Eso sería una ofensa contra ustedes. Es obvio que si ustedes aprueban todas sus materias, ustedes un día van a recibir su cartón como teólogos o teólogas. Hermoso. Pero el hecho de que tú vas a recibir una cosa buena como premio de una obra buena no significa que ese premio sea tu única motivación. Entonces, no hay que omitir la predicación sobre el premio y el castigo. Y hay que mostrarle a las personas, a todas. Y les cuento una cosa: el gran predicador de la misericordia en nuestro tiempo, que es el Papa Francisco, habla muy clarito del infierno, muy clarito del demonio y muy claro de las consecuencias. Tomen, por favor, sus últimas intervenciones al sur de Italia, me parece que fue en Sicilia o en Nápoles, en una de estas, la manera como les habla a los que están metidos en la mafia, y les dice: ¿para dónde van ustedes con lo que están haciendo? ¡Es eso! Entonces, la vida cristiana tiene este elemento y no se le puede quitar. Como dirección, carta a los Gálatas: para ser libres nos liberó Jesucristo. Actuar en libertad, esto es indispensable. Actuar en libertad. Pero recuerde que la palabra libertad, a lo largo de este curso, nosotros la hemos ido analizando y hemos ido mirando en qué consiste la libertad. Y hemos visto que la libertad no puede consistir en hacer lo que me dé la gana. La frase que a mí me fascina, para los que no la hayan oído, es esta: el que cree que la libertad consiste en hacer lo que se le dé la gana, pone su vida en quienes le manejen las ganas. Yo hago lo que se me dé la gana. Quiere decir que ya vendiste tu vida, ya entregaste tu vida en un solo cheque a la publicidad. Entonces ahora la publicidad te va a decir que tienes que vestirte así, que tienes que comer aquí, que tienes que tener esta pareja, que tienes que irte a vacaciones a este sitio. Entonces las ganas son pésimo indicativo, las ganas no son fuente de libertad, porque las ganas se pueden manejar con inteligencia. Si tú renuncias a utilizar tu inteligencia para ser libre, otro utilizará su inteligencia para encadenarte. Escriba esa frase que le sirve. Si tú renuncias, se la repito, si tú renuncias a usar tu inteligencia para ser libre, si tú renuncias a usar tu inteligencia para ser libre, otro utilizará su inteligencia para encadenarte. Ese es el tipo de frases que hay que poner en Twitter, por ejemplo. Si tú renuncias a tu inteligencia para ser libre, a usar tu inteligencia para ser libre, otro utilizará su inteligencia para manejarte, para esclavizarte, para encadenarte. Entonces, ¿y qué es utilizar la propia inteligencia para ser libre? Ya lo vimos, ese es el discernimiento de cuál es el bien, cuál es el bien propio, qué es lo natural dentro de ese análisis tan complejo de la naturaleza, pero hay que hacerlo. Por último, la referencia al cielo. La referencia al cielo. Esto no me lo invento yo, esto es Jesús, ¿no? Atesorad, ¿te acuerdas cómo dice atesorad? Tesoros en el cielo. Esto es parte de la moral cristiana. Hay gente que quiere construir una especie de moral cristiana solamente intramundana, solamente inmanentista. No, atesorad tesoros en el cielo. Y otro día, que ya no será hoy, otro día es bueno que reflexionemos sobre un tema muy hermoso de esto del cielo. Dese cuenta usted que nuestro Señor Jesucristo, cuando habla del cielo, cuando habla de ese atesorar tesoros en el cielo, lo relaciona con el tema de la recompensa, esto se parece a lo del premio y castigo, y lo relaciona con un hecho. Si tú esperas o buscas recompensa en la tierra, no tienes recompensa en el cielo. O sea que para Jesús es evidente que cuanto mayor es la entrega sin compensación en esta tierra, mayor es el tesoro en el cielo. Soy perfectamente consciente de que este modo de lenguaje hay mucha gente que no le gusta porque lo ve como una especie de contabilidad, como una especie de negociar con Dios, pero realmente así lo plantea Jesús. ¿Qué recompensa vas a tener si ya recibiste recompensa en esta tierra? Entonces la moral cristiana siempre está por encima de la lógica de la transacción. Si ustedes ponen en internet fraynelson.com y luego entre comillas lógica de la transacción, se van a encontrar unas 3 o 4 conferencias que he dado sobre ese tema. Cómo la moral cristiana supera la lógica de la transacción. En pocas palabras, superar la lógica de la transacción es no depender ni de que me agradezcan, ni que me aplaudan, ni que me paguen para ser bueno. Y esto hay que infundirlo a la gente. Porque la gente se dice muchas mentiras sobre esto, y el ejemplo más chistoso que yo tengo es el de esa mujer que me dice: yo me uní a ese hombre, porque no se casaron, yo me uní a ese hombre, le entregué todo, y yo le di todo, y yo no esperaba nada. ¿Y qué recibió? Nada. Por eso. La verdad es que sí esperaba algo. Entonces, para ir más allá de la lógica de la transacción, que es el ámbito en el que se sitúa la moral cristiana, es necesaria la referencia al cielo. Y esa es la carga liberadora que tiene la palabra cielo. Por eso no decimos Padre nuestro que estás en la tierra, ni Padre nuestro que estás en los que aman la verdad, ni Padre nuestro que estás en los que trabajan por el reino, ni Padre nuestro que estás en los que obran la justicia. Por supuesto que Dios está en todos ellos. Pero la afirmación realmente liberadora es Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Por qué? Porque si estás en el cielo, si el Padre Celestial está en el cielo, está más allá de las conveniencias, los intereses, las modas, las corrientes filosóficas, las fuerzas políticas. Eso es lo que significa el cielo. Estos 9 principios que los voy a publicar prontamente en nuestra página de Evernote, en nuestro folder de Evernote para este curso, esto nos ayuda muchísimo a situar dónde está el bien y dónde está el mal. Si ustedes aplican estos criterios a sí mismos, y si ustedes aplican estos criterios en aquellas personas que quizás se acercan pidiendo un consejo o algo, les aseguro que tienen varias luces. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Una bendición ahora y siempre.